La ansiedad es una emoción que está presente en todos los seres humanos.
Llamados septenios, vamos repitiendo historias. Y en la repetición vamos teniendo a nivel cíclico algún síntoma que podemos identificar.
Es trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Es lo que más hay.
Comprender es entender más allá de lo que ven tus ojos, que atrás de cada uno de nosotros traemos una historia.
Esto es A Tu Salud.
Les damos las gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de A Tu Salud, un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social que busca acercarte a ti y a tu familia a información sobre temas relevantes de salud y seguridad social. Hoy vamos a hablar de una emoción que todos sentimos, pero de la cual podemos llegar a saber muy poco, la ansiedad. Platicaremos a profundidad sobre este tema para desmitificarla y tratar de acercarnos a una comprensión más profunda y realista de cuándo se puede volver un trastorno. Así que si te gustaría saber más acerca de la ansiedad, de cómo tratarla, te invitamos a seguir escuchando esta conversación con nuestros invitados. En primer lugar, Ivonne Solís, psicoterapeuta sistémica. Bienvenida, Ivonne.
Gracias, es mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y con el doctor Joaquín Castillo, médico psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor.
Hola, Luis, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y poder compartir esta información tan importante.
Podemos empezar diciendo, ¿qué es la ansiedad? ¿No? ¿Cómo se manifiesta esta emoción y cuándo podemos decir que se vuelve un trastorno? Y también, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno?
Claro. Bueno, mira, Luis, como bien lo comentaste al inicio y en la introducción, la ansiedad es una emoción que está presente en todos los seres humanos. Todos experimentamos en algún momento esta emoción. Yo podría decir que principalmente las cuatro emociones que experimenta un ser humano es tristeza, ansiedad, enojo, alegría. Y dentro de esas emociones, pues se mueve un espectro muy grande de diversas emociones que sentimos y que vivimos con base a experiencias internas como experiencias externas. Esto es con base a lo que vamos viviendo en el día y con base a lo que también en nuestro interior vamos sintiendo. La ansiedad tiene un espectro de diferentes expresiones, podríamos decirlo así, que pueden ir desde el miedo, pueden ir desde las preocupaciones, pueden ir desde sentirnos angustiados, sentirnos nerviosos, y un espectro muy grande que cada uno lo va sintiendo de forma individual, que cada uno lo va percibiendo de forma diferente. Porque como seres humanos, la ansiedad la percibimos de una manera distinta. Es distinta la ansiedad que percibes tú, es distinta la ansiedad que percibe Ivonne y la que percibo que eres yo. Y cada quien la vive de diferente forma. Entonces, es muy importante identificar que esta emoción se puede expresar de diferente forma en cada uno de nosotros, dependiendo de lo que nos hayan enseñado a vivir, por ejemplo, dependiendo de las experiencias que cada uno vaya teniendo, e inclusive de la genética. Y también nosotros le podemos enseñar, o mediante lo que nosotros vamos o cómo vamos reaccionando, ellos también pueden como vivenciar esta ansiedad. Entonces, lo primero es identificar que la ansiedad es parte de una emoción que tiene que ver con una respuesta emocional del pensamiento y física ante algún estímulo dado. La ansiedad se puede manifestar como forma de preocupación, como forma de angustia, tener miedo, y esto se puede transmitir al cuerpo, y en el cuerpo se puede expresar como sudoración, como palpitaciones, como dolor de cabeza, como molestias gastrointestinales, las crisis de angustia o los ataques de pánico, que pueden ser expresión física y psicológica de esta emoción que tenemos. si esta emoción se va elevando cada vez más, vamos teniendo un menor control sobre ella, podemos estar hablando ya de una disregulación tanto del cuerpo como de la mente, y esto empezar a generar una disfunción a nivel personal. Y cuando se tiene una disfunción a nivel personal, podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad tienen diversas categorías, se subdividen en diferentes trastornos mentales, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, como puede ser las crisis de pánico, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, como puede ser trastornos de ansiedad en la niñez, trastornos de ansiedad en la etapa adulta, y también enfermedades médicas que pueden cursar con trastornos de ansiedad. Entonces, pues es muy importante que la ansiedad la identifiquemos como una emoción que, si empieza a elevarse y empieza a generar disregulación a nivel mental y a nivel físico, puede empezar a generar ya una enfermedad, un trastorno mental, como le llamamos nosotros, que puede ya generar una disfunción en la vida diaria.
Sí, gracias, doctor. Justamente en este último punto que mencionó es donde quisiera ahondar. Ivonne, por ejemplo, ¿cómo lo que tocó ahorita un poco el doctor, cómo afecta este trastorno por ansiedad tu vida en general, todos los espacios en donde te desarrollas, a corto plazo o incluso a largo plazo si no lo tratamos correctamente?
Sí, y escuchando todo lo que dijo el doctor Joaquín, que es muy cierto, cómo desde esta emoción se va derivando estos trastornos que médicamente, pues ellos ya van diagnosticando conforme al cúmulo de síntomas. Y efectivamente, toda la información que grabamos también a nivel emocional viene desde la parte gestacional, ni siquiera es al momento de nacer, sino desde el embarazo de mamá, de nuestra historia, viene información que está vibracionalmente grabando dentro de nosotros. Adicional a toda esta parte genética, información o memorias que traemos incluso a nivel transgeneracional, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta información de los abuelos, bisabuelos y de ancestros, todos traemos información del primer hombre, la primera mujer de la historia, a nivel emocional. Entonces, por eso esta parte energética o vibracional también es importante regular y aprender cómo lo vamos identificando en nuestra vida actual. ¿Qué pasa hoy, como dices, Luis, que somos adultos y que de momento te brota un estímulo, como dice el doctor, que nos relaciona posiblemente a un evento que vivimos en la infancia? La primera infancia, que son los primeros 7 años, son la información que vamos grabando y incluye esta parte gestacional de la que estamos hablando, en donde posiblemente mamá vivió un momento de estrés, violencia, o un embarazo muy tranquilo y lo disfrutó y fue muy feliz, o se le antojaban las cosas, y todas estas cosas que van alrededor del contexto emocional, y vamos teniendo una réplica. Nosotros en la parte en la psicoterapia sistémica o esta mirada psicoterapéutica habla de todas estas réplicas cada 7 años, llamados septenios, vamos repitiendo historias. Y en la repetición vamos teniendo a nivel cíclico algún síntoma que podemos identificar desde esta primera historia para poder sanarla, recuperar como esta fuerza que se había perdido o esta creencia. Entonces, cada vez
7 años, a los 7, a los 14, a los 21.
Por ejemplo, ¿en qué ciclo te encuentras tú, Luis? En el segundo, tercero, ¿no? En estos 18, 20 años, pero más o menos.
Quisiera,
pero
digamos que sí.
Por ahí así, si estamos, a lo mejor mi ciclo, yo estoy a los 42, estoy cerrando, iniciando ciclo. Para mí es como un renacer. ¿Por qué? Porque estoy en este proceso donde me estoy renovando. Porque estoy en uno de los ciclos de 7. Ajá. Okay. Entonces, hace sentido con esta situación. Si tú estuvieras entre los 15, 16 o entre los 22, 23, y vámonos cuando tienes 2 años o 3, estás en la etapa berrinchuda, que quieres la gratificación inmediata, que esto provoca lo que mencionaba el doctor Joaquín. De momento son estímulos que requerimos y entonces genera angustia por no tener lo que quiero, ¿no? Enojo por no tener lo que quiero. Y eso se va haciendo magnificado. Eso magnificado, ¿qué pasa? Que empezamos a provocar un estrés, que ya no es un estrés natural o necesario para el cuerpo. Viene un estrés más tóxico. Ese estrés tóxico que nos va a segregar, obviamente, a nivel químico, sustancias dentro del cuerpo, que va a empezar a colapsar nuestro cuerpo, ¿no? Que la parte ya biológica y química, el doctor nos podrá dar ese sentido, porque de momento te puede doler la cabeza también, o de momento ya tienes la hiperventilación, no puedes respirar, o tienes la taquicardia, o esta parte que tenemos ya sobreestimulado.
Claro.
Entonces, estos síntomas a nivel terapéutico lo podemos identificar, regresar a estos eventos y poder desasociar lo que tenemos aprendido para darle un nuevo enfoque. Porque si están de acuerdo, no es lo mismo lo que pensábamos cuando teníamos 4 o 5 años a lo que pensamos al día de hoy. Hoy puedes tener otra mirada diferente y podemos identificar, no es que mi mamá no me quería porque no me compró la paleta de chocolate.
Claro. O sea, pueden ser cosas que ni siquiera tenemos conscientes, ¿no? O sea, no es algo que sabemos que eso nos está causando ansiedad.
Justo.
O que sabemos que nos está afectando. Es algo que está en nuestro inconsciente, ¿no?
Sí. Por eso es la parte que te digo que traemos grabados en memorias, que viene de nivel generacional, de abuelos, ancestros, o de nuestra historia pequeñita, que hoy de momento solo reactivo, es mi forma de ser, y entonces a través de ahí puedo empezar a regularlo, porque yo no le llamo controlarlo, sino poder regularlo, ¿no?
Claro.
Ponerle como ese decibel de le subes o le bajas al volumen. Es lo mismo en las emociones, aprender a identificar las emociones.
Claro.
Inclusive, Luis, Ivón, para complementar esta información, la ansiedad se relaciona precisamente con muchos cambios a nivel cerebral, tanto morfológicos como químicos, y hay una estructura en el cerebro que se llama hipocampo, que es la que guarda la mayor parte de los recuerdos que todos los seres humanos tenemos. Se ha comprobado mediante diferentes estudios que de las vivencias que tengamos entre los 7 y los 12 años de edad, se quedan muy grabadas en esta estructura del cerebro hipocampo. Y esas vivencias se pueden replicar en la vida adulta. Entonces, el hipocampo, ante alguna situación de estrés, por ejemplo, si tú en la vida adulta viviste violencia, viviste ausencia afectiva de papá, de mamá, o viviste algún evento traumático, en la etapa adulta, conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo estresores, conforme vamos teniendo preocupaciones, o si hay otro evento importante, el hipocampo se despierta, por decirlo así, y genera recuerdos. Y esto puede llevar a una situación también de ansiedad y a un trastorno mental que, si no lo identificamos, pues puede generar disfunción en las personas.
Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo tratarlo, pero lo que les preguntaba era, ¿qué efectos puede tener en nuestra vida si no lo tratamos? ¿Qué efectos a corto y a largo plazo?
Justo esta parte conductual de cómo reaccionamos, cómo respondemos, porque al no saber regular, primero no saber identificar qué siento. Como decía el doctor, desde niño nos enseñan el, así como el frío y el calor, nos enseñan triste, contento y enojado, y el que te sientas ansioso a lo mejor no lo identifica todavía mucho un niño, pero nos quedamos con esos básicos, ¿no? De los que hablaba el doctor. Y de ahí pues vamos creciendo como solo me siento triste, contento, enojado. Pero después algo que descubro que no sé cómo se llama, pues es un abanico. Si se dan cuenta, tenemos N cantidad de emociones, que desde la frustración, ira, desde molestia o un enojo muy fuerte, la tristeza, la llamada depresión. Entonces vamos en esta variante, poder saber primero identificar qué siento. Claro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama? Ponerle nombre y apellido. En las consultas yo les digo, ponle nombre y apellido. No es lo mismo una tristeza enojada o un enojo triste.
Okay.
Porque cambia.
Okay.
Y entonces poder identificar nos va a resonar con nuestro cuerpo. A nivel emocional vamos a poder decir en dónde lo sientes. Posiblemente tú me dices, yo siento aquí como en la cabeza del lado derecho. A lo mejor el doctor Joaquín dice, no, pues a mí el estómago, ¿no? Siento el hueco, ¿no? Que a mí me late mucho el corazón. Cada síntoma va siendo diferente y poder decir cómo regulo esto que siento, para saber de qué es y de dónde se origina. Yo lo que reviso en consulta en psicoterapia es, vamos a revisar en esa escena de la película donde hubo un cambio a nivel anímico incluso puede ser. Venía muy contenta, estás en la reunión y de momento hay una incomodidad, ahí paramos. Y es, regreso un poco a la película y digo, ¿en qué parte, en qué momento cambió mi sentido del humor, ¿no? Estás en la reunión y el lugar ya te quieres ir, o ya te sentiste molesto o incómodo. ¿Qué fue? ¿Una persona? Que con esa persona ya revisamos una palabra, una acción, y eso vamos a regresar a esta parte de los recuerdos, porque justo, pues como va madurando nuestro cerebro de atrás hacia adelante, poco a poco vamos teniendo esta madurez, ¿no? Uh-huh. Los términos médicos, el médico justo los menciona, claro. Porque es esta parte, ¿no? Que vamos madurando para poder entonces decir esto que yo estoy sintiendo, de dónde se origina y poder revisar.
Sí,
¿no?
Justo.
Para no quedarnos en el foco negativo, no sé, el médico que quiera complementar.
Sí, las consecuencias de la ansiedad se pueden experimentar en cualquier etapa de la vida. Yo las catalogaría como muy difíciles, muy complicadas. Un trastorno de ansiedad, y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Todos sabemos de qué se trata la ansiedad, todos la hemos experimentado. No nada más en el trabajo, no nada más en nuestras actividades que hacemos, sino también en el día a día, ¿no? Entonces, la ansiedad es del... Yo la he experimentado y les digo a mis pacientes, la ansiedad es como de las emociones más terribles que uno pueda sentir. ¿Por qué? Porque se siente inquieto, uno se siente desesperado, uno se siente no tranquilo en los lugares en donde estamos, uno se siente con una preocupación continua. Si hay síntomas físicos, pues peor, porque empieza a haber sudoraciones, palpitaciones, falta de aire, miedo, ganas de salir corriendo. Muchas enfermedades médicas se pueden relacionar con la ansiedad, como por ejemplo la gastritis, como por ejemplo la colitis, los dolores de cabeza, ¿no? Y esto obviamente genera, y vuelvo a repetir la palabra que para mí es muy importante en salud mental, disfunción. Disfunción en tu trabajo, no te sientes a gusto, disfunción en tu familia, estás irritable, no disfrutas tu tiempo libre, no descansas, no duermes bien, por supuesto, se empiezan a generar problemas del sueño. Y empiezas a sentirte muy a disgusto contigo mismo. La ansiedad, inclusive, tengo pacientes que la han manifestado en ese momento, cuando está muy elevada, como, doctor, me quiero morir, me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo. Y no tanto porque la persona no quiera vivir, sino porque esta expresión emocional en el cuerpo y mental es tan elevada que pues los estragos son inclusive llegar a tener estos pensamientos de muerte. Entonces,
restar a su sentido de vida, ¿no?
Exactamente.
Porque están colapsándose en esta parte sintomatológico, que como bien dice el doctor, o sea, llega un punto en que te dicen, pues ya no quiero despertar, porque no tengo, y bueno, como lo mencionaban en su podcast anterior, de esta parte, ¿no? Del sueño y todo, como
justo.
Va teniendo una secuela. Entonces, si no atacamos como estos síntomas iniciales, pues se va haciendo como bola de nieve, ¿no?
Claro, y mencionarles, Ivonne, que lo pueden detectar a cualquier edad.
Sí, claro.
¿Sí? Y otra cosa, no tiene nada que ver con la fortaleza, porque luego la gente dice, es que yo no quiero ser débil, o no soy débil, o yo tengo que ser fuerte porque tengo que mantener a mi familia, ¿no? Muchos, yo he tenido ahorita casos de hombres que trabajan. Y bueno, mezclado con la cultura del machismo.
Claro,
¿no?
Que también tenemos un episodio.
El hombre es el que dice, no, es que tú eres el que tienes que ser fuerte, trabajar, estar bien, estar al frente de tu familia. Y no puedes sentir nada, pero por dentro estás gritando. Entonces,
el cuerpo
habla. Identificar que la ansiedad se puede presentar hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, adultos mayores. Y que no tiene nada que ver con la fortaleza, sino tiene que ver con esta disregulación emocional y que afortunadamente tiene tratamiento.
Justo, y me parece muy interesante lo que menciona, porque parece que hoy en día hay una mayor conciencia acerca de la salud mental, pero siguen existiendo muchos mitos, en especial acerca de la ansiedad. Usted mencionó uno, doctor. No, es que hay que ser fuertes y sobreponerte. He escuchado comentarios como, ay, es que ahora los jóvenes ya de todo se quejan, de todo dicen que es ansiedad. Antes, pues nosotros simplemente nos anteponíamos ante los problemas y los superábamos, ¿no? Entonces, ¿qué decir de estos mitos? Porque como dijeron, esto puede llevar hasta pensamientos de suicidio, ¿no? Y entonces sí, es muy importante hacer conciencia acerca de esta emoción y de este trastorno. ¿Qué decir acerca de estos mitos que mencioné algunos, pero que escuchamos muy a menudo?
Sí, justo también esta parte de cómo estas nuevas generaciones nos vienen a mostrar un reaprender. Y también, como nuevas generaciones de algunos anteriores, poder reaprender de nosotros y de los otros. ¿Para qué? Para que podamos dar esta renovación de no es llamar la atención, no es me quiero victimizar nada más, no es por temas de género, no es porque así se hacía en mis tiempos. Es como comprender. Que yo les digo, comprender es entender más allá de lo que ven tus ojos, que atrás de cada uno de nosotros traemos una historia. Y entonces cuando yo comprendo, puedo ver atrás de ti, traes una historia para que hayas llegado a ser como eres o estar como estás, es que tuviste que haber vivido o pasado algunos eventos anteriormente. Yo puedo revisar cuando tengo pacientes en pandemia, se activó una ola de adolescentes que llegaron a mí y que afortunada me sentí el que pude darles como esta guía, esta lucecita, porque los papás un poco angustiosos, me pidió consulta, me pedía ir a un terapeuta, a una consulta de terapia, y primero pensaron, ay, quiere llamar la atención, ¿no? O sea, o se puso de moda. Lo que decías, ¿no? Es que mis hijos, ¿no? Ya están de que mírame y no me toques. Y no era eso. Pero a un segundo pedimento fue como un, pues voy a revisar. No pueda llegar a ser que caiga un, cuando ya mi hijo sucedió, que se dio un suicidio, una tragedia, o pasó algo más grave. Al trabajar con los chicos, pues me doy cuenta que lo que tienen es esta ausencia de papá y mamá a nivel emocional. Y también ese sentido de insuficiente. Soy insuficiente para ti. Y ese es como el mensaje que muchos jóvenes, que ahora ha venido otra ola también de jovencillos, veinteañeros, en donde me ha venido esta réplica, en donde lo que sienten que no son suficientes para ellos. Entonces, es como esta necesidad de mirarse. Uh-huh. Por eso es importante la conexión a nivel emocional, de decir, tengo la mirada y tomar la vida y tomar esa fuerza de mamá y papá para ser quien soy. Porque claro. Si no me pierdo, porque si no tengo esta base, entonces me voy distorsionando. Las falsas creencias que mencionaba también el doctor Joaquín y que tú mencionaste ahorita algunos mitos, es justo lo que nos vamos anclando con cosas que los hombres no lloran, calladita te ves más bonita. Entonces todo esto nos va como restando en lugar de alentar a decir, claro. Vamos a abrir canales de comunicación dentro de la familia, en cualquier relación, para relacionarnos en este vínculo afectivo necesitamos equilibrio entre el dar y el tomar, correspondencia, tener una jerarquía, un sentido de pertenencia, y esto nos va dando orden, porque justo en las configuraciones o constelaciones familiares que aplico como herramienta en la consulta privada, es poner orden, uh-huh. Para que a partir de este orden, lo que mencionábamos ahorita un poquito antes de iniciar el programa, uh-huh. Que decíamos, ¿no? Cuando le das orden, incluso a un ruido, te va a dar armonía, uh-huh. Y de esta misma forma ordenas estos síntomas y puedes vibrar y sentirte mejor.
Claro.
Sí, los mitos en la salud mental todavía desafortunadamente están muy, muy, muy elevados, son muchos, uh-huh. ¿no? Los hombres no lloramos, ¿no? No digas nada, aprende a guardarte tus emociones, como mitos más comunes, ¿no? Y tengo yo muchísimos mitos que me llegan a la consulta. Precisamente por no acercarnos a estar como en contacto con esta información de lo que es la salud mental. Yo podría decir que hay que ver que las emociones también se enferman. Yo creo que esa es la clave, que la gente pueda estar consciente de que las emociones también se pueden enfermar. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Si yo me siento triste y esa tristeza permanece durante mucho tiempo y además no quiero hacer cosas y me siento desanimado, desmotivado, tengo depresión, uh-huh. O puedo llegar a tener depresión. Si yo me siento preocupado todo el tiempo, angustiado y tengo síntomas físicos relacionados con las preocupaciones y con la angustia, tengo ansiedad. Y esto se puede conformar como un trastorno de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad es una enfermedad médica. La OMS dice que para que haya un completo bienestar en la salud de las personas, tiene que haber salud física y salud emocional. Uh-huh. La salud emocional también hay que cuidarla porque también se enferma. Y para derribar el mito de la ansiedad y de que yo soy fuerte y de que yo soy valiente, necesito entender que si yo tengo un trastorno de ansiedad, lo tengo que ver como una enfermedad, que hay cambios físicos en el cerebro, que hay muchos neurotransmisores como la adrenalina, como la serotonina, como la dopamina, cambios físicos en el cerebro, que eso no lo podemos controlar y que necesitamos acudir a un equipo de salud mental. Que bueno, aquí está psicoterapia, aquí está psiquiatría, cuando ya los trastornos son más fuertes y tenemos tal vez que apoyarnos de algún medicamento, y una serie de apoyos, además de interdisciplinario, ¿no? De la familia, entretenimiento, actividades, estar viendo qué tanto estrés tengo en el trabajo, qué tanto estrés tengo con mi familia, y poder acudir a tiempo a recibir tratamiento. Entonces, si nosotros vemos esto como una enfermedad que requiere atención médica, podemos desmitificar eso. Nada más les recuerdo, la ansiedad y la depresión ocupan el tercero y quinto lugar en las primeras cinco enfermedades ya a nivel mundial. La ansiedad y la depresión se han elevado y ya nada más están por debajo, está por debajo de diabetes e hipertensión, que son como las más comunes, y después vienen ansiedad y depresión.
Claro.
Entonces, para desmitificarlo, creo yo que es muy importante que lo entendamos como un problema de salud médico, físico, psicológico, que debemos de darle atención y tratamiento oportuno.
Claro, y cuando escuchamos esto de que, bueno, ahora todo le quieren llamar ansiedad o ya se quejan por todo, es muy importante lo que nos dicen, claro, porque, bueno, en lo personal yo sufrí de ansiedad, o sufro, no sé si decir sufro o sufrí. y justo lo que mencionaban ustedes me resuena muchísimo, porque pues yo no tenía un nombre, o sea, por eso es muy importante informarnos, ¿no? Pensaba que, no sé, es también parte de los mitos, como que así es la vida, o pues la vida es difícil, entonces pues hay que aguantarse, o bueno, es que la verdad pensaba que yo era una persona muy estresada, o soy muy nerviosito, así nací, así soy yo, pero no, o sea, tuve que acudir a un especialista para que me dijera, no, lo que tú tienes se llama ansiedad y puede tratarse, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener la información, porque si no tenemos la información no podemos ni siquiera nombrar u ordenar, como dijiste, Ivonne, lo que sentimos. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, les abro el micrófono para que a nuestros escuchas les puedan dar algunos consejos, qué pueden hacer si sienten ciertas emociones recurrentes de ansiedad. También podemos hablar de qué servicios ofrece nuestra institución. Les abro el micrófono.
Gracias. Ivonne. Bueno, doctor, me anticipo. sí, también de estas creencias, de todo esto que se mencionaba, ¿no? El que a veces hasta no digo porque es generar problemas. Ya desde ahí estamos cerrando, ¿no? Y nadie se entera en la familia, ya hasta que llega a una situación trágica. Entonces, es hablarlo, es abrir canales de comunicación, es conocerte, mirar un poco más a ti, qué te hace sentir cómodo, incómodo. Resumiría a que puedas cacharte si es cómodo o incómodo, pero algo muy importante que yo les digo a los chicos o las personas que vienen conmigo luego es que traigo súper ansiedad, traigo súper ya la etiqueta de un diagnóstico. Entonces yo, desde mi creencia, a lo mejor desde mi formación, es no te pongas, no esa etiqueta, ya le ponen el espectacular, ¿no? Entonces se lo traen pegado y cargan con eso y lo adoptan y dicen es que ya soy.
Claro.
Es como decir, yo estoy enojada y todo el tiempo estás enojada. Lo vas afirmando y lo vas decretando y se te va quedando.
Claro.
Y entonces es diferente a que puedas decir, me siento enojada por una razón, porque es temporal. Cuando tú le das el estar, le damos permanencia. Cuando tú dices, me siento, identificamos cuál es el sentimiento o la emoción y es pasajero, porque podemos identificar muy particular qué fue. Entonces, o lo que nos molesta, ¿no? ¿Sabes qué me molestó esta situación contigo? Que no me prestaste la pluma cuando yo te la pedí. Entonces, fue algo particular. No es que ya no te quiero volver a hablar y ya me pongo cortante y reactiva.
Claro.
Puedo empezar a tener más claridad desde lo particular y entonces poder identificar tus síntomas sin un diagnóstico tan grande. Sí cacharte qué puede estar pasando en mi cuerpo, poner atención y atender el síntoma. Uh-huh. antes de llegar al cúmulo de síntomas, que ya se llega al trastorno, como dice el doctor, que ya es un trastorno, ¿no? En la parte mental, emocional o física incluso, porque el cuerpo habla. Y entonces yo siempre les digo, el que revisa qué síntoma, ¿en dónde lo sientes? Porque no es lo mismo, no es una receta básica, porque todos los cuerpos somos diferentes. Para ti puede ser la sensación de miedo diferente, para el doctor otra, para Andrea, para mí, de una manera diferente.
Justo lo que mencionaba el doctor.
Entonces, poder cachar qué siento para poder atenderlo y empezar a regularlo. Eso sería como mi recomendación. Gracias.
Bueno, para complementar también lo que está diciendo Ivonne, me gustaría como hacer ver que precisamente nos acerquemos a los servicios de salud mental. Es muy común que conmigo no quieran acudir inicialmente porque tienen pues miedo, ¿no? O sea, la gente dice, no voy con el psiquiatra e inclusive con el psicólogo, porque no estoy loco. No, es como lo más común. Y la segunda más común es, nadie me tiene que decir qué hacer o por qué le voy a contar yo mis problemas a alguien que es desconocido para mí. ¿No? Entonces es como muy común, es muy común. Entonces acérquense, si se dan cuenta que tienen ya un trastorno de las emociones o que ya esta ansiedad, que como hemos comentado es una reacción emocional normal, ya está generando mayores síntomas como los que ya comentamos, se tienen que acercar a servicios de salud mental. Hay muchas vías, hay muchas formas de llegar a los servicios de salud mental. Hay que hacer ver que los psiquiatras y psicólogos, lo que más atendemos en la población es trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Uh-huh. Es lo que más hay. Uh-huh. Entonces, no me llamen loquero, como me dicen o como dicen algunos, ¿no? No, yo sí veo enfermedades graves como esquizofrenia, como trastorno bipolar, ¿no? En el caso de los psiquiatras. Pero lo que más estamos viendo ahorita es ansiedad, depresión y una buena noticia. Hay cura. Yo podría decir que sí hay cura. Hay una mejora muy importante. No puedes o no tienes que vivir con ansiedad. Hay diferentes métodos que podemos utilizar, diferentes tratamientos. Yo siempre he visto que estos problemas de ansiedad se resuelven con un tratamiento integral, holístico, ¿no? En donde participa psicología, en donde participa trabajo social, en donde participa la familia, en donde participa tus seres queridos más cercanos, los amigos, en donde participas tú mismo, obviamente, para identificar qué es lo que sientes y buscar tratamientos. Particularmente nosotros los psiquiatras, cuando ya los trastornos de ansiedad entran dentro de la clasificación moderada a grave y ponen en riesgo tu vida, pues utilizamos fármacos también que ayudan a hacer remodelaciones químicas en el cerebro y que no constituyen peligro para la salud. Porque también otro mito que tenemos es, los fármacos nos generan dependencia, los fármacos nos generan adicción. No, créanme que no. Yo les digo siempre a mis pacientes, mira, si tú crees que yo te voy a volver adicto o dependiente, ponme una demanda en la COFEPRIS y que me quiten mi cédula profesional. Y vas a ver que no procede.
Claro.
¿No? O sea, sí. Y si tomas el tratamiento, pues al contrario, te vas a sentir mejor. Yo te voy a ayudar a que tu calidad de vida, junto con la psicóloga, junto con lo que tú mismo haces, junto con tu familia, te ayudemos a que tengas una mejor calidad de vida. En el IMSS, institucionalmente, pues tenemos varias promociones que ahorita se están dando, como esta plática, como módulos de PrevenIMSS, en donde se está poniendo mucha información sobre lo que es la salud mental, sobre lo que es la ansiedad, sobre lo que es la depresión. La forma de llegar a servicios de psicología y de psiquiatría en el IMSS es acudir al médico familiar o con cualquier otro médico que estés en tratamiento, comentar sobre los síntomas que tienes, sobre las emociones que tienes, y por lo general el médico familiar es el que identifica esto y deriva a los servicios de psiquiatría y de psicología, en donde Excelente. Aquí pues institucionalmente tenemos muchas opciones de tratamiento, no nada más el medicamento, pero muchas opciones que les podemos ofrecer y mejorarles mucho la calidad de vida, que es la finalidad de salud mental. Llega con nosotros para que te podamos ayudar a que tu calidad de vida sea mejor.
Claro. No, si al final es parte de la desmitificación del tema. Si al final nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla, ¿por qué no? Si tenemos problemas de salud mental, ¿por qué no también con el acompañamiento apropiado, también tratarlo de la misma manera, ¿no? Como cualquier dolencia física.
Por supuesto.
El tratamiento como el psiquiátrico, el que dices, el de estómago, de lo que sea, o emocional, cumplan con su tratamiento, porque claro, es como tengo la superinfección y al tercer segundo día me siento ya muy bien, me dejó el tratamiento, interrumpo. Pues entonces voy a decir, no funcionó el tratamiento, no funcionó el doctor y resultó que yo no cumplí con mi tratamiento. Entonces también hacernos responsables de lo que nos toca como individuos, como seres humanos que estamos atendiéndonos y cubrir con el tratamiento. Si ya una vez terminé el tratamiento y mi cuerpo no lo hizo, pero el médico, el experto es el que nos va a guiar. Si ya estamos teniendo otro síntoma o me está cayendo mal, lo platicas con tus médicos,
claro,
que
siempre
correspondan.
Acompañado de un especialista.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Sí. Nunca la, no,
ni la automedicación tampoco.
No, por supuesto. Sí, no.
Sí.
Pues bueno, ambos les doy muchas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos compartieron. Hemos llegado al final del episodio. A nuestros escuchas, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio acerca de este tema tan importante. Si tienen sentimientos de ansiedad, es algo que se puede tratar, acerquen a sus especialistas, hay todo tipo de opciones, pidan ayuda, es algo, como dijeron nuestros especialistas, que es tratable y curable. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través del correo a.tusalud@ims.gob.mx. Yo soy Luis Calimayor y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.